Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos dar gracias por la oportunidad de estar aquí, juntos, estudiando de la cosa más importante de GYC, que eres tú, Jesucristo. Esto lo pido en nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestra Biblia, al libro de Colosenses, Colossians en inglés, Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Colosenses capítulo 1 y versículo 16 al 18. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18 dice esto. Cristo, o 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. So, todas cosas fueron creadas para, por Él, para Él y en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de dentro de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Qué es la cosa más importante? Estamos hablando de muchas cosas bonitas aquí en GYC. Estamos hablando de profecía. Estamos hablando cómo vencemos las tentaciones, estamos hablando del evangelismo, estamos hablando de doctrinas, estamos hablando de muchas cosas que son importantes, pero no debemos olvidarnos que todo fue creado por Jesús, que todo es para Jesús y Jesús está sustentando todo. Él es el centro. Y he visto que muchos jóvenes pueden estar muy involucrados en las cosas de Dios, muy involucrados en el servicio, muy involucrados en el evangelismo, muy involucrados en saber profecía y defender las doctrinas, pero no tienen Jesús. ¿Han olvidado algo importante cuando han ido a un viaje o han hecho algo importante en su vida? ¿Han olvidado la cosa más importante? Yo fui una vez en Michigan, donde yo vivo, mucha gente va a acampar. ¿Qué es la cosa más importante que debes tener cuando vas a acampar a un lugar?
¿Tienda de campaña?
¿Ah?
¿Tienda de campaña?
No, eso no es lo más importante en Michigan, por lo menos. ¿Qué creen que es lo más importante? ¿La comida? No, tampoco. Podemos manejar unas millas al Taco Bell. Si no tengo dónde dormir, pongo la, ¿cómo se llama? Lo que pongo entre los árboles. Ahí duermo bien. ¿Qué es la cosa más importante en Michigan? Tampoco la luz. Es repelente de mosquitos. Puedes estar con nada. Puedes estar durmiendo y acampando con nada, pero si tienes repelente, estás cómodo, ¿verdad? Una vez un joven fue a llevar a su una novia, no era novia todavía, pero quería que sea novia, al primer date, a la primera cita. Y el joven se puso la mejor camisa, se puso su pantalón bonito, zapatos bonitos, hasta lavó el carro ese día y compró esa cosa que le ponen que haga que huela bueno el carro, ¿verdad? Y llegó a la casa y abrió la puerta para la joven y fueron al restaurante romántico, tuvieron buena comida, todo les fue bien, pero faltó la cosa más importante. Cuando llegó el tiempo del cheque, el joven agarró y se le había olvidado que su billetera. Esa fue la última vez que salió con esa joven. Entonces, cuando vas a hacer cosas, siempre te acuerdas que necesitas algo, y lo más importante del cristianismo es Jesús. Sí, la profecía es importante, el evangelismo es importante, las doctrinas son importantes, pero todas esas cosas fueron creadas por Él y sirven a Él. ¿Y quién más fueron creados por Él? Tú. Y tú vives para Él. O vives para Él, o vives para ti, o vives para el mundo. ¿Para quién vives? So, la cosa más importante que no nos debemos olvidar es que el centro del cristianismo es Jesús. Ahí está el nombre, pero nos olvidamos. Había un pastor que había averiguado que su abuelita se estaba muriendo y tenía una hija de 5 años que iba a llevar para ver a su abuelita, a la madre de su padre, por la primera vez en su vida. Iban a viajar a Sudamérica y habían preparado todo y le habían dicho a la niña de 5 años con 2 meses que iban a ver a la abuelita. Y eso era un error. No sé si ustedes tienen hijos o hermanitos. Si les dices algo que vas a hacer, si no es ese día, cada día te están preguntando, ¿hoy vamos al aeropuerto? ¿Es hoy, papá? ¿Es hoy, papá? Y cada día, hasta el día, piden. Y la niña estaba tan emocionada. Y ese día tenían toda la ropa bien preparada. Tenían los zapatos. Hasta le compraron una mochila para llevar al aeropuerto a la niña. Y llegaron al aeropuerto y cuando pusieron los pasaportes, el papá, muy bien, la madre, muy bien, la niña, vencido. Y ese padre tuvo con mucho dolor arrodillarse y hablar a su niña y decirle, con lágrimas, que no iba a poder ir a ver a la abuelita. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué? Porque se nos olvidó la más importante cosa cuando viajas. Chequear el pasaporte. Muchas personas creen que están en viaje a la eternidad. Pero para llegar al cielo, no es cuántos estudios bíblicos diste, ¿a cuántas conferencias fuiste? ¿A cuántas personas llevaste a la iglesia? ¿Cuántos libros espirituales has leído? Lo que se necesita es a Cristo. ¿Tienes Cristo? ¿Lo conoces? ¿O solo conoces las cosas que ha creado? ¿La iglesia? ¿Las doctrinas? ¿La profecía? ¿Qué conoces tú? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es vamos a ver una historia que se encuentra en la Biblia que nos enseña como jóvenes adultos cómo debemos salir de esta conferencia. Cuando las cosas nos van difíciles y cuando la doctrina no es suficiente en la vida, cuando el evangelismo no es suficiente para tu vida espiritual, cuando las conferencias ya pasaron y tienes necesidad de más. ¿Qué es lo suficiente? ¿Qué es lo más importante? La historia se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 19. Segunda de Samuel, capítulo 19. Y si no tienes Biblias, por favor, ponte a la par de alguien que tiene Biblia, o si tienes un teléfono, puedes usar eso. Me gustó como dijo el pastor Justin Kim, pero aquí no lo vamos a hacer, como él lo dijo, que aquí no estudio bíblico de novios, ¿verdad? Tienen que tener su propia Biblia, pero aquí doy permiso, si quieren usar la misma está bien, pero no le digan a él, por favor, ¿ok? Segunda Samuel 19 y capítulo 24 es donde encontramos la historia. Y la historia tiene un poco de... Tengo que introducir a la historia. La historia es la historia de David y un hombre que se llamaba Mefiboset. Seth. En inglés es Mefibosheth. So, si lo digo en inglés, perdóname, ¿ok? Mefibosheth en español, ¿verdad? Y la historia es algo muy interesante. Y aquí empezamos la historia en, segunda de Samuel, no 19, pero 9. Y capítulo 9 y versículo 1, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 9 y versículo 1. ¿Estamos ahí? Preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Jonatán? ¿Se acuerdan la historia de David con la familia de Saúl, ¿verdad? Saúl lo estaba tratando de matar, pero Jonatán era su mejor amigo. Los dos se murieron y en ese tiempo era costumbre que los reyes que seguían mataban a la familia de los reyes anteriores para que ningún hijo o ningún familiar dijera yo soy descendiente del rey y tú no debes ser rey. Entonces los mataban a todos. Entonces lo que pasó es que todos de la familia de Saúl tenían miedo al rey David. Y lo que pasó es que casi todos murieron, pero no de la mano de David, de la mano de otros. Pero habían una promesa que David le había dicho a Jonatán, que él iba a cuidar a su descendencia. Entonces, ya que David había hecho guerra contra las otras naciones, estaba en paz, se recordó de su promesa y preguntó si había alguien de la casa de Saúl, a quien pueda yo favorecer por amor a Jonatán. Versículo 2. Había un siervo de la casa de Saúl llamado, ¿qué? Sí, acuérdense de ese nombre, porque ese va a ser un carácter, una persona que vamos a ver en la historia, al cual llamaron para que viniera ante David. Y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. Y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios. Now, acuérdense que era costumbre que David tenía que matar a cualquier descendencia de Saúl. Entonces, este hombre que se llamaba Siba, si verdad era siervo de la familia de Saúl, antes de decir dónde estaba la descendencia, debería él morir, ¿verdad? Ese era como un secreto que nunca le iba a decir a David. Pero ¿qué hizo este hombre? Inmediatamente dijo, sí, yo sé dónde hay una descendencia de Saúl. Y él respondió diciendo, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Versículo 4, ¿dónde está? Le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey, está en casa de Maquiar, hijo de Amial, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquiar, hijo de Amial, de Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. Imagínate si tú sos Mefiboset. Desde chiquito no puedes caminar. ¿Y por qué razón? Porque estabas en la mano de una niñera que estaba corriendo para salvarte la vida. Y se cayó y te golpeó tus pies. Porque no podía caminar porque estaba corriendo por su vida. Entonces, siempre cuando se despertaba en la mañana, sabía que él estaba corriendo por su vida, que en cualquier momento, si lo descubrían, lo podían matar. Y llegó el día. Ahí estaban los soldados con el mensaje, o alguien con el mensaje, el rey David te quiere en el palacio. Es como decir, tiempo de morir. Y yo no sé si agarró a su familia y los besó, a sus hijos le dio un abrazo, a los vecinos, ya no te voy a ver. Y con lágrimas tal vez se fue al palacio y ni pudo caminar, lo tuvieron que llevar. Y al fin llegó al frente del rey con los soldados a la par y se quedó ahí en el suelo tirado. Y le dijo a él, rey David, que ahí estaba él. ¿Qué respondió David? David le dijo, Mefiboset. Y él dijo, aquí tienes a tu siervo. Luego David añadió, no tengas qué, no tengas temor. Yo creo que David vio algo, ¿verdad? Tal vez estaba temblando. Tal vez tenía una mirada en la cara de miedo. Y David le dijo, no tengas temor, porque la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán, tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Cuando tú vienes a Jesucristo, estás bajo pena de muerte, porque el pecador va a morir. Y vienes antes un Dios santo, un Dios glorioso. Y cuando vienes delante de Él, ¿qué mereces? La muerte. Pero en vez de caer la justicia, Dios te dice, por amor a ti y por amor a mi Hijo Jesucristo, tú sos perdonado y te voy a dejar a sentar conmigo en mi mesa. Y mira la respuesta de Mefiboset, una respuesta que a mí me encanta. Dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo les tengo que explicar en Estados Unidos este versículo. Porque en Estados Unidos protegen a los animales. No encuentras los perros tirados mitad muertos en la calle. Si hay un perro en la calle, hay 10 familias que lo están adoptando, ¿verdad? Entonces, les tengo que explicar. En Guam, cuando fui misionero, tal vez todavía en Guatemala, en San Lucas, donde yo vivía, siempre habían perros de la calle. Y siempre están con flacos y el pelo se le están cayendo y están medio muertos. Y aquí está diciendo Mefiboset, yo soy un perro muerto, medio muerto, yo estoy tirado en la calle. ¿Cómo tú has notado de mí? ¿Quién soy yo para merecer eso? Y eso es lo que es GYC. Te sientes como que Dios te ama, te acepta, te quiere, te está llamando. Esa es esa campaña evangelística cuando oíste ese sermón que te tocó el amor de Dios y te está llamando a una vida consagrada. Te sientes como un perro muerto y este está llamando que te sientes a la par del rey del universo y tú estás diciendo, ¿cómo me estás llamando a mí? Por amor a ti y por amor a mí, a mi hijo. ¿Pero qué pasa después? ¿Qué pasa después? Eso es lo que estamos preguntando. ¿Qué pasa después de GYC? ¿Qué pasa un mes, un año después del bautismo? ¿Qué pasa después de la Semana Santa? Sigamos leyendo. Aquí dice, sigue la historia hasta el versículo 13. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo a Siba, acuérdense de Siba, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Le dio dos regalos a Mefiboset, o tres. Le perdonó, no lo mató. Segundo, le dio tierra con todos los productos que iba a proveer la tierra de su padre o abuelo Saúl. Pero el mejor regalo que le dio es que a Mefiboset no lo quiero mandar de regreso a su mansión que le he dado, no lo quiero mandar de regreso a sus tierras, él se va a quedar aquí conmigo y comer todos los días conmigo como comen mis hijos en mi mesa. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Lo adoptó, casi lo adoptó como hijo. Y Dios también te ha adoptado como hijo y hija. La Biblia dice, en versículo 10, Siba, que tenía 15 hijos y 20 siervos, respondió al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micaía. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén, porque, ya es tres veces que repite eso, porque comía siempre a la mesa del rey. Tres veces repetido, ¿verdad? Comía en la mesa del rey. Comía en la mesa del rey como uno de sus hijos, comía en la mesa del rey. Qué bonita la historia, ¿verdad? Qué bonito si ahí terminaría la historia. Qué bonito si decimos, hey, tú sos Mefiboset, tú has encontrado a Jesús aquí, siempre te vas a bendecir, siempre te vas a sentir cerca de Él. Ve a tu casa, bendecido. Hasta la próxima GYC. Pero algo pasó. La Biblia nos dice que después de esto, David el rey tuvo unos problemas. Tuvo un hijo rebelioso que se llamaba Absalom. Y él juntó un ejército y fue marchando a Jerusalén para hacer ¿qué? Para tomar el trono de su padre. Y el ejército de Absalom era tan grande y tan poderoso que David no pudo quedarse en Jerusalén, porque si se quedaba en Jerusalén, entonces Absalom lo iba a matar e iba a tomar el trono. Entonces lo que hizo David es que él se fue de Jerusalén, la ciudad de los reyes. ¿Y quién se quedó en la ciudad de Jerusalén? ¿Y quién se fue de la ciudad de Jerusalén? Todos los que eran para Absalón se quedaron en Jerusalén. Todos los que eran para David se fueron. ¿Qué crees tú que hizo Mefiboset? ¿Se quedó o se fue? Mefiboset no podía caminar, no podía ir con David. Entonces le dijo a su siervo Siba, por favor, ayúdame, pon un caballo, un no sé qué animal, prepáralo, para que yo pueda ir con él, el rey, con David. ¿Y sabes qué hizo Siba? Lo dejó en Jerusalén. Pero Siba sí se fue con el rey David. Y cuando llegó al campamento del rey David, ¿qué fue que le preguntó el rey David a Siba? ¿Dónde está Mefiboset? Y Siba le mintió y le dijo que él se quedó en Jerusalén. Entonces ahí declaró David, toda la tierra que le he dado a Mefiboset, te doy a ti, Siba. Algunas veces nos sentimos como que estamos en la mesa de Jesús con Él. Y otras veces nos sentimos bien apartados de Él. Nos sentimos que nosotros estamos en Jerusalén y el Rey está muy lejos de nosotros. Muchas veces hay gente que entra en nuestra vida después de GYC, después del bautismo, después de la Semana Santa, después de ese sermón que te tocó, y sientes que te están arruinando tu relación con Jesús. Y yo sé que te va a pasar eso cuando salgas de GYC. Yo sé que vas a salir de aquí y tal vez vas a sentir que estás en fuego, pero después de una semana, tal vez de un mes, tal vez 6 meses, vas a sentir que cosas pasan en la vida, cosas malas, no buenas. Y vas a sentir, ay, necesito otro sermón de Justin Kim. Ay, necesito otro sermón de los pastores. Ay, ¿por qué no tienen GYC más seguido, como cada 6 meses o algo, verdad? Pero eso no es lo más importante. Estudio de la Biblia, ir a la iglesia, venir a las conferencias, es importante, ¿verdad? Es como que cuando vas a acampar, necesitas comida, ¿verdad? Necesitas dónde dormir. Es cuando vas a una cita con una persona que te gusta, necesitas bañarte, necesitas ponerte la ropa bien bonita, necesitas lavar el carro, pero no es la cosa más importante. ¿Qué es la cosa más importante que debe satisfacerte después de cada GYC, después de cada conferencia, después de cada cosa en la vida? Vamos a ver qué le pasó a Mefiboset. Y la actitud que tiene Mefiboset es la actitud que te estoy pidiendo que tú tengas después de GYC. La actitud que necesitas cuando los problemas, las tentaciones, y cuando te sientes que las cosas no están yendo bien después de GYC. Y eso se encuentra ahora sí en 2 Samuel, versículo 19, y capítulo 19, versículo 24. 2 Samuel, capítulo 19, y versículo 24. ¿Estamos ahí? Y dice: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Ahora el rey David está regresando a Jerusalén. Absalón ya se había muerto, había ganado la batalla. David estaba regresando como rey a Jerusalén. ¿Y quién estaba ahí para recibirlo? Mefiboset. No había lavado sus pies, ni cortado su barba. Tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que salió el rey hasta el día en que volvió en paz. Y cuando llegó a Jerusalén para recibir al rey, este le dijo: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Y él respondió: rey y señor mío, mi siervo me engañó. Tu siervo le había dicho: ensíame un asno, montaré en él y me iré con el rey, porque tu siervo es cojo. Él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor, el rey. Pero mi señor, el rey, es como un ángel de Dios. Trátame pues como mejor te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte ante mi señor, el rey. Sin embargo, tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho tengo aún de implorar algo al rey? ¿Qué hacía David? En una situación difícil, ¿verdad? ¿A quién le creía? ¿A Siba o a Mefiboset? El versículo 29 dice que el rey, después de una rebelión, ese problema no era lo más importante. Tenía otras cosas más importantes que hacer. Entonces dijo el rey: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Entonces, Siba se va a quedar con la mitad, tú te vas a quedar con la mitad. No sé quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad. Hagamos esto, se dividen todo. Pero escucha las palabras de Mefiboset después de esto. Las palabras que te están llamando a ti. La Biblia dice que Mefiboset dijo al rey: deja que Él las tome todas, puesto que mi Señor, el Rey, ha vuelto en paz a su casa. ¿Te acuerdas que recibió dos regalos del rey Mefiboset? El primer regalo fue las tierras, las casas, todo eso. Pero el segundo era estar en la presencia del rey diariamente. Y cuando las cosas se volvieron muy difíciles, él dijo que se quede con todo eso, pero que yo esté con el rey, porque el rey ha regresado. Yo estoy satisfecho con tu presencia. Cuando te vas de GYC y te sientes como, ay, necesito algo para que mi vida espiritual crezca otra vez, no necesitas un libro devocional más. No necesitas escuchar otro sermón más. No necesitas otra conferencia o una campaña evangelística. Lo que necesitas es estar en la presencia de Dios. Sentarte a su mesa. Y para eso no necesitas Pastor Steven Silva, ni Pastor Justin Kim, ni Pastor Carlos, ni cualquier otra persona. Eso lo puedes tener todos los días. Y si lo tienes, y si estás en su presencia, cualquier cosa que te pasa en la casa, cualquier cosa que te pasa en la vida, enfermedad, te echan del trabajo, no tienes amigos, pero si tienes su presencia, vas a decir, toma mi salud, ¿verdad? Toma esos amigos, toma ese trabajo en que me echaron, toma todo. Pero Dios, tu presencia, eso sí, necesito más que cualquier cosa. ¿Sabes que en Estados Unidos hay, hace 200 años había esclavitud en Estados Unidos con los africanos, los African Americans, los negritos ahí? Y cuando paró la esclavitud en Estados Unidos, todavía habían unas personas que seguían poniendo a gente en esclavitud, aunque era ilegal. Y hace unos meses encontraron un cementerio en Texas que estaba lleno de huesos de ex-esclavos. Esclavos que eran esclavos después, que ya no era algo que se podía hacer. Y encontraron que los huesos estaban dañados por toda la pesa y el trabajo de esos esclavos en Estados Unidos. Y habían huesos de niños, de jóvenes, de mujeres, de ancianos, y estaban ahí todos los huesos. Y eso es un tiempo en Estados Unidos muy feo. Pero lo que a mí me asombra es que durante todo este tiempo, cuando los esclavos perdieron el pago, perdieron la familia que los separaban, que les pegaban, que los maltrataban, una de las mejores canciones fueron creadas en inglés durante ese tiempo. En inglés se llama la canción Give Me Jesus, Dame a Jesús. En la mañana la canción dice, cuando me despierto, deme Jesús. Cuando estoy sin nadie, dame a Jesús. Cuando vengo a morir, deme a Jesús. Y el coro es, tú puedes tener todo este mundo, pero deme a Jesús. Las personas que habían perdido todo en el mundo todavía tenían la cosa más importante, y era Jesús, una relación con Jesús. Entonces, cuando te vas de aquí, y cuando estás levantándote en la mañana, ¿dirás la misma cosa? Dame Jesús. Cuando estás solo en dificultades, ¿dirás, dame Jesús? Cuando estás listo para morir, Dirás, dame Jesús. Estás listo para decir, puedes tener todo lo demás de este mundo, pero deme a Jesús. O estás diciendo, dame una novia, Jesús. Dame una carrera, Jesús. Dame un carro, Jesús. Dame todo. Jesús dice, pero yo soy lo único que necesitas. Y lo que necesitas después de GYC es una relación con Jesús. Y durante esta semana o durante estos días, yo te he dado simplemente formas de quitar lo que está entre tú y Jesús. Y si tomas eso, esa información, vas a tener la oportunidad de estar en la presencia, en la mesa del Rey. Entonces, hoy día, quiero pedir que cierren los ojos, que bajen la cabeza, porque quiero hacer un llamado. Porque muchos de ustedes, y por decir, antes hasta nosotros, han estado pidiéndole a Dios, dame algo. Están pidiendo, dame esto, Jesús, dame eso, Jesús, dame esto. Y no es que es algo malo, es que en tu corazón has querido eso más que la presencia de Dios. Dame un trabajo, dame una esposa, dame salud, dame una entrada a esa universidad. Dame. Pero te has olvidado de lo más importante que debemos pedir. Es dame a Jesús. Dame a Jesús. Y hoy quiero pedir que tomes toda esa energía, que tomes todo ese deseado por esa cosa que quieres y que lo pongas en el lugar apropiado, que deseas más que nunca la presencia de Dios, de Jesús en tu vida. Más que ese carro, más que ese novio o novia, más que el esposo, esposa, más que la universidad, más que esa carrera, más que el dinero, más que esa vacación, más que cualquier cosa, pídale a Dios que te dé deseo, como Mefiboset, decir, tome todo, Dios, pero que tu presencia todavía esté conmigo, más que nunca. No me eches de tu presencia. ¿Quién quiere hoy reemplazar ese deseo con el deseo de la presencia de Jesús? Si ese es tu deseo, por favor, levante la mano y dile a Jesús, como Mefiboset, puedes quitarme o no darme todo eso, pero nunca quítame tu presencia. Esto lo pido en nombre de Jesús y todos decimos amén y amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.